Cadena 3 presenta La Argentina Hoy. Sergio Supo entrevista a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política, del empresariado argentino, de la ciencia y tecnología, de la cultura, el arte y la comunicación. Bienvenidos a La Argentina Hoy.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. El gusto de saludarlos en esta nueva edición de La Argentina Hoy. Nos tomamos un día, no porque no quisiéramos ayer trabajar, sino simplemente porque ayer teníamos la gran transmisión de Talleres y River Plate, con el resultado que hizo festejar a una buena parte de la provincia de Córdoba el triunfo de Talleres. Por eso nos tomamos el día ayer. Aprovechamos la tarde de ayer para viajar y estar, como les habíamos anticipado el martes, en la provincia de Mendoza. El gusto de estar una vez más en Cadena 3 cubriendo la fiesta nacional de la vendimia. Siempre venimos un par de días antes. La vendimia es una semana larga ahora. Nuestra entrevistada nos va a contar cómo los mendocinos viven, disfrutan y trabajan mucho durante la vendimia también, especialmente los funcionarios de gobierno, como el caso de ella. Vamos a hablar sobre Mendoza, vamos a hablar sobre la producción, vamos a hablar sobre la vendimia, obviamente, y también vamos a hablar sobre el país y el futuro político de la Argentina. En segundos apenas, luego de este separador, estará aquí en el Estudio Federal, en la Plaza Independencia, en la ciudad de Mendoza, la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Eve Casado.
La Argentina Hoy.
Bienvenida al Estudio Federal de Cadena 3. ¿Cómo le va, vicegobernadora? El gusto de tenerla.
Bueno, un placer para mí poder participar de esta entrevista.
Sí, este es un ciclo que tiene varios años, que este año se convirtió en entrevistas diarias. Se llama La Argentina Hoy. Tratamos de desentrañar a través de los protagonistas del país las claves de la Argentina, los problemas, descifrar los enigmas, encontrar quizá algunas ideas y algunas soluciones para un país al que lamentablemente, vicegobernador, nos hemos acostumbrado a vivir en crisis y también en permanente cambio. Hace un año y medio la Argentina decidió darse un cambio político significativo y me gustaría, para empezar esta conversación, que usted me diga cómo está viviendo ese cambio político que significó la llegada de Javier Milei a la presidencia. Y la llegada de usted y Alfredo Cornejo a la gobernación de Mendoza.
Bueno, lo nuestro en la provincia de Mendoza es continuar una gestión que comenzó en el 2015 con el primer gobierno de Alfredo Cornejo. Y es continuar haciendo cambios que son necesarios para la provincia y que se han hecho en todos los ámbitos, en salud, en educación, en seguridad, en justicia, en producción, en diferentes ámbitos, y que bueno, se ha continuado en la gestión y que se está reevaluando la gestión en forma permanente, y eso hizo, por ejemplo, que el año pasado se aprobaran 100 leyes nuevas en la legislatura de Mendoza que tenían que ver justamente con esas reformas que se hacen en forma permanente en Mendoza de acuerdo a los tiempos que se van viviendo, ¿sí? Uh-huh. Y en cuanto a lo nacional, bueno, para sorpresa de todos, yo creo que este presidente es uno de los pocos o el primero que dice y hace lo mismo que dice que va a hacer. Uh-huh. Y que para sorpresa y para alegría de muchos y de la mayoría, supongo, ha logrado torcer el rumbo económico que llevaba esta Argentina, mejorando la macroeconomía, disminuyendo el déficit, mejorando la inflación, que es el impuesto más caro que pagamos todos los argentinos, principalmente los más pobres. Algo que, si nosotros nos ponemos noviembre, octubre del año pasado, que a esta altura íbamos a estar con este índice de inflación, con este índice de déficit, o sea, de superávit en realidad, creo que nadie hubiese dicho que podíamos estar en esta situación.
Hace algunas horas, aquí en el Foro Empresario en Mendoza, en su primer día, usted estuvo allí presente, el gobernador Cornejo, junto al el ministro de Economía Caputo. El gobernador manifestó claramente que él apoya al gobierno nacional, que no tiene ningún complejo en decir que apoya al gobierno nacional y las reformas que lleva adelante Milei. Se me ocurrió decir a mí al mediodía, en el programa informativo del mediodía con Rodolfo Valile, que Alfredo Cornejo era quizá uno de los gobernadores que más apoyan enfáticamente al gobierno nacional, aún naturalmente no siendo del mismo partido. Ustedes integran una alianza de Juntos por el Cambio, o lo que se llama Juntos por el Cuento, el radicalismo y el PRO, que es el partido del que usted es originaria. ¿Usted siente que efectivamente es así, que ustedes en Mendoza apoyan, no sé sin condiciones, pero apoyan fuertemente al gobierno nacional?
Escuchar lo que hoy se está hablando a nivel nacional, nosotros ya lo venimos escuchando desde el 2015, por eso digo que esta gestión es la continuidad desde el 2015. En el 2015 se hizo en Mendoza una gran reforma que tiene que ver con lo que se está haciendo hoy en el país, que tiene que ver con disminuir el gasto. Se pasó de 22 ministerios a 7, se pasó de una provincia deficitaria a una provincia con superávit desde hace 7 años. Y a poner orden en cada uno de los lugares de influencia del gobierno provincial. Y creo que de eso se está hablando hoy en el gobierno nacional. Entonces, ¿cómo no apoyar algo que ya se viene haciendo en Mendoza y que sabemos que son las bases que se requieren en un país para que empiece a crecer, empiece a desarrollarse y que puedan venir esas esperadas inversiones que se necesitan para generar trabajo genuino, para generar progreso?
Es visible que no solo los gobiernos de las provincias del centro, las provincias, lo que nosotros llamamos las provincias productivas de la Argentina, tienen una sintonía con el gobierno nacional en este sentido, en el sentido de la necesidad de las reformas económicas y de ajustar la inflación y de poner en caja el déficit y ahora convertirlo en superávit, sino también en general los electorados. ¿Ustedes sienten que comparten electorado con el gobierno de Milei?
Totalmente, además en Mendoza es una provincia que todo su progreso, su adelanto se deben a su gente. La gente acá le gusta producir, crecer, reinventarse a pesar de las crisis, y creo que sentando las bases de la economía, eso se potencia, ¿no? Entonces ese electorado que elige a Javier Milei también nos elige a nosotros.
¿Y eso qué proyección electoral política tienen este año, en el que ustedes tienen elecciones provinciales y hay obviamente una elección nacional de renovación de legisladores nacionales?
La verdad es que se viene yo estuve el mes pasado con Karina Milei y con Patricia Bullrich y estuvimos de acuerdo en que tenemos muchas más cosas en común que en contra y que por ahí sería una opción hacer algún tipo de alianza, pero bueno, obviamente esas primeras negociaciones están recién iniciándose tímidamente, porque han estado concentrados en otras provincias que ya tienen elecciones, que en el caso de Santa Fe, de Chaco, incluso de Cava, donde obviamente han puesto más el foco electoral, y nosotros nos hemos relegado más a lo de gestión y a lo que tiene que ver con la gestión y a la relación de la provincia con el
¿Usted
con la
tiene
nación.
Una elección desdoblada también, como en Santa Fe, por ejemplo?
Nosotros podemos tener la elección desdoblada. Si no la tuviéramos, tenemos que modificar una ley, porque nosotros tenemos por ley las fechas electorales de elecciones, pero estamos a tiempo todavía de poder hacerlas unificadas.
Uh-huh. El acuerdo que el partido que usted integra, el PRO y el radicalismo, se mantiene en Mendoza, o sea, ¿hay cohesión política en el oficialismo?
Sí, nosotros formamos un frente, que es el Frente Cambia Mendoza. El PRO hay dos sectores del PRO, así como también hay dos sectores del radicalismo. Hay un PRO que es más que tiene más sinergia con Patricia Bullrich y que representa ese sector, y otro que está más alineado a Mauricio Macri. En el caso mío, pertenezco al sector de Patricia Bullrich. Uh-huh. Y en cuanto al radicalismo, bueno, hay un radicalismo que es el radicalismo de Lustó, que es más kirchnerizado, y otro radicalismo que es más el del interior, el de los gobernadores, que están más de acuerdo con las políticas que está llevando adelante el presidente.
Se lo pregunto porque en algún momento usted observó o objetó algunos movimientos y algunas acciones del líder natural que el PRO tiene, que es Mauricio Macri.
Sí, la verdad es que ha estado influyendo de diferentes formas en la democracia interna de los partidos en las provincias, poniendo a dedo ciertos referentes que por ahí no son los que elige la gente, o interviniendo algunas provincias cuando había llamado a elecciones internas, y que por ahí no se explica eso, ¿sí? Y eso es una mirada muy porteño-céntrica de con el dedo decir qué es lo que pasa en las provincias, y después eso no se reflejado en las elecciones porque no es lo que el electorado quiere.
Con lo cual hay que repensar también las estructuras políticas partidarias del país, ¿no?
Yo creo que Javier Milei, entre otras cosas, ha venido también a hacer un replanteo de las estructuras partidarias, de cuál es la función de las mismas, cómo tiene que ser. Creo que es la primera vez que llega un presidente a su cargo sin estructura partidaria y sin un partido, ¿no?
Sí, estamos escuchando a Eve Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza. Digo esto para quienes no empezaron escuchando La Argentina Hoy de hoy y se están sumando ahora a la sintonía de Cadena 3 en todo el país. Venimos desde hace muchos años a cubrir la fiesta de la vendimia. En el caso nuestro, desde Córdoba, o periodistas de Cadena 3 de otras provincias, aunque nosotros, como usted sabe, tenemos radios en toda Mendoza y un equipo periodístico aquí en Mendoza que refleja la realidad de Mendoza hacia todo el país. Lo que quería preguntarle es, ¿qué idea tiene usted sobre la fiesta de la vendimia o sobre la vendimia puntualmente? El significado que ustedes le dan como mendocinos a esa fiesta.
Bueno, la verdad que tiene un significado bastante particular y especial para los mendocinos. No es solamente una fiesta nacional o la elección de una reina, sino es poner a Mendoza en la vidriera del país y del mundo a través de los eventos que transcurren alrededor de la fiesta de la vendimia. Durante toda la semana vendimial ocurren diferentes actos o diferentes episodios de una misma fiesta que tienen que ver no solamente con la vitivinicultura y con el vino, sino que también tiene que ver con el resto de las actividades económicas que ocurren en la provincia. Desde hace 6 años se hace en la misma semana de vendimia el foro económico, que es una forma de poner a Mendoza en la vidriera de los inversores de todas las actividades económicas, no solamente de la vendimia. Nosotros, si bien es nuestra industria madre y la que nos identifica o la que nos identifican en general en el país y en el mundo a través de nuestros vinos, pero esa industria madre ha traído de la mano otras cosas, y entre esas cosas, bueno, está el turismo, el enoturismo, que está muy desarrollado en la provincia. Con el enoturismo también se ha desarrollado un gran campo dentro de la gastronomía, obteniendo la provincia a estrellas Michelin y haciéndola diferente a otras provincias.
Permítame decirle que en mi humilde opinión, Mendoza tiene la mejor gastronomía de la Argentina, pero cómodamente, de alta calidad, de alta jerarquía. Que sea un poco caro ir a comer es otro problema, pero es la mejor de la Argentina, sin duda.
Sí, no, la verdad es que nuestros chefs se destacan y no es cara, o sea, hay de todo para todos los bolsillos. Sí. Uno puede ir a un bodegón y comer muy bien y muy rico por poca plata, o puede ir a un lugar más sofisticado y hacer una comida de 800 pasos y que, bueno, uno tenga que dejar un riñón para poder pagarla. Pero variamos en diferentes...
Mejor no dejar nada. Claro.
pero quiero que los que nos escuchan sepan que hay para todos los precios, porque si no es como que es un turismo muy elitista y que solamente puede venir un sector. Tenemos un turismo de lujo y de alta gama, pero también tenemos el turismo familiar, el turismo que viene de camping o que viene gasolero, también lo recibimos y hay para absolutamente todos. Y en cuanto a paisajes, la verdad es que tenemos una gran variedad también, desde la montaña, el río, los lagos, la nieve en invierno, y obviamente todo lo que tiene que ver con el enoturismo, las viñas, las bodegas, el recorrido por los diferentes lugares.
Te vende muy bien Mendoza.
Yo soy una fanática enamorada de Mendoza, entonces donde voy trato de resaltarla.
No, le quería preguntar, esta mañana hablando con algunos empresarios en el Foro Económico, me decían que había alguna preocupación en el caso del turismo, porque claro, el valor de los costos del turismo en la Argentina se encarecieron por el retraso del dólar. Ojalá no nos escuche Milei porque se va a enojar, que decimos que, bueno, la verdad que está un poco demorada, el dólar está un poco atrasado.
O sea, hoy fue muy claro, Caputo, va a haber devaluación.
Ni yo la estoy pidiendo, porque precisamente esos mismos empresarios me dijeron, nosotros no estamos pidiendo una devaluación, lo que estamos planteando es una baja de impuestos para poder ser más eficientes competitivos. En ese sentido, la provincia de Mendoza, ¿piensa o estudia bajar la presión impositiva, reducir impuestos para que ese empresario turístico que hizo una gran inversión y que atrajo, por ejemplo, a miles de turistas brasileños y de todo el mundo que vienen a Mendoza, ahora quizá un poco menos, sean competitivos y los precios tengan un nivel internacional como en el resto del mundo?
A ver, Mendoza es una, creo que una de las pocas provincias, la única provincia que cumplió con el pacto fiscal que se firmó en el 2017, que fue la reducción paulatina de los impuestos provinciales, ¿sí? Si uno ve una curva, cómo fueron bajando los ingresos brutos, Mendoza es la única que los ha ido bajando en todo este tiempo, y hay sectores que no pagan, por ejemplo, ingresos brutos, como el sector productivo primario no paga ingresos brutos, ¿sí? El año pasado, junto con el presupuesto y la impositiva, se le sacó ingresos brutos a las clínicas que tienen internación, y así se va haciendo con cada sector, se van disminuyendo paulatinamente en la medida que el sostén de la provincia lo permite. Y además se han sacado cerca de 700 tasas desde el 2015 a ahora. El año pasado nada más se sacaron 250, 300 aproximadamente, porque consideramos que sí, que los impuestos son una carga para el que invierte y para el que produce, y vamos en ese camino. El tema es que las provincias productivas, por ahí estamos en desventaja con las no productivas en cuanto a la coparticipación. Uh-huh. Entonces, por ahí a las que no son productivas les da lo mismo cobrar o no cobrar impuestos, porque igual tienen un dineroducto que viene por parte de la coparticipación, cosa que no nos pasa a las provincias productivas en general. De todos modos, sabemos que en la medida que se acomode la macroeconomía, que aparezcan o aumenten las cantidades de inversiones, eso solo va haciendo girar la rueda y a nosotros nos va a permitir continuar disminuyendo impuestos.
El sábado pasado, cuando habló el presidente Milei, planteó la idea de un desdoblamiento de algunos impuestos nacionales para que las provincias a su vez compitan cobrando el resto de ese impuesto a nivel provincial. El martes hablamos en Argentina Hoy con Osvaldo Giordano, que fue ministro de Economía de Schiaretti y es ahora el presidente del IERAL, Instituto de Investigaciones de la Fundación Mediterránea, y él hace tiempo tiene un proyecto en el sentido de eliminar la coparticipación federal y que cada provincia gradualmente pueda vivir de lo propio, con su propia recaudación. ¿Usted cree que Mendoza es una de esas provincias que se podría adaptar más rápidamente?
Yo creo que sí, hay un libro que fue coautor Alfredo Cornejo, que se llama Gildocracia, donde justamente habla de eso. Y creo, el tema es que bueno, hay que hacer una modificación de la Constitución y si no, tener la unanimidad de las provincias, cosa que obviamente las provincias del norte fundamentalmente no van a estar nunca de acuerdo con esto, ¿no?
Pero vivamos en un país utópico.
En un país utópico sería lo ideal, porque las provincias son las que prestan la mayoría de los servicios a los ciudadanos. En un país federal, las provincias son las que se hacen cargo de la seguridad, de la salud, de la educación, de la infraestructura en general, de la justicia. Entonces, recaudar para mandarlo a Nación y después que Nación lo reparta como más le guste, la verdad que no es justo para las provincias que son ordenadas y que quieren crecimiento y quieren producir.
Eve, ¿cómo le impacta a Mendoza el desarrollo de Vaca Muerta? Le pregunto esto porque mucha gente asocia Vaca Muerta con Neuquén. Y ustedes tienen un pedacito de Vaca Muerta.
Sí, nosotros
un poco
tenemos,
de la vaca es mendocina.
Tenemos una patita de la vaca ahí.
Sí.
Por decisiones en algún momento ideológicas, se decidió hacer toda la inversión del lado neuquino. Ahora se ha empezado a explorar la parte mendocina. Pero la mayoría está de la parte neuquina. Ojalá que esta exploración que se está iniciando del lado mendocino dé buenos resultados para que también todo ese desarrollo nos toque y nos favorezca a los mendocinos también.
Hablando de cuestiones ideológicas, también hay una especie de barrera en Mendoza respecto a la minería. ¿Se levantó esa barrera y se va a poder hacer minería de alta montaña en Mendoza, como se hace en San Juan, por ejemplo, Catamarca, La Rioja?
Bueno, sí, la verdad es que habían grupos no ambientalistas, porque está mal denominarlos así, sino grupos antimineros, con lobbies de diferentes orígenes, que durante muchos años hicieron de eso un caballito de batalla, de una falsa protección del agua, en contra de una actividad económica que es lícita y que se practica desde los primeros habitantes de la provincia. Uh-huh. Los incas, cuando venían acá, buscaban metales, con los indios originarios de la provincia también lo hicieron, pero fundamentalmente también lo hizo San Martín. San Martín, en las minas de Paramillo, obtuvo los minerales necesarios para poder cruzar los Andes y poder liberar a medio continente, ¿no? Entonces es algo que no es nuevo, sino que se ha hecho desde toda la vida, y que por este grupo de antimineros hace casi 20 años se suspendió esa actividad económica lícita en la provincia, y que desde la gestión esta o por decisión con el gobernador decidimos que es una actividad económica lícita que se puede hacer dentro de los estándares medioambientales que requiere el mundo hoy y que queremos que se haga en la provincia. Bueno, y basados en eso hemos hecho acciones útiles para que eso ocurra, entre ellos llevar información a la ciudadanía, llevar información a las escuelas, a los docentes, para derribar esos mitos que en algún momento.
¿Falta derogar alguna ley?
Hay una ley que se llama 7722 que prohíbe la utilización de ciertas sustancias para la separación de algunos metales como el oro y la plata, pero todo lo que estamos proponiendo hasta ahora es dentro de esa ley. porque hoy los nuevos métodos extractivos permiten la extracción sin tener que utilizar estas sustancias, así que lo estamos haciendo dentro de la ley sin tener que derogarla, y además aprobamos a principio del año pasado un código de procedimiento minero nuevo que cuida justamente las medidas medioambientales que se requieren y la creación de un cuerpo, de una unidad de gestión ambiental y la creación de una policía minera que le da garantías a la ciudadanía de que se van a hacer los controles ambientales que se requieren.
Tengo una última, no una última, una anteúltima pregunta muy difícil de contestar.
Qué difícil, nada, ya empezamos con las preguntas difíciles,
¿dónde,
ya me voy?
¿De dónde es el mejor vino en Mendoza?
El mejor vino, no, de cualquier lugar de Mendoza.
No, no sea tan diplomático. Usted dice gonadora, no consigue.
Primero fueron las varietales, después fueron los blends, ahora es el terroir y ahora se analiza. O sea, y la verdad es que no es que un vino sea mejor que otro, sino el que lo toma es el que decide eso. Para mí todos los vinos de Mendoza son espectaculares y mucho mejores que cualquier otra provincia.
Yo pensé que me decía de San Rafael.
De San Rafael son muy buenos también. Y fueron los primeros que se conocieron o que tuvieron trascendencia nacional e internacional, porque Bianchi se originó ahí y creo que fue uno de los primeros vinos en nacionalizarse, internacionalizarse.
Tengo la última pregunta, que es la misma pregunta que le hacemos a todos los entrevistados de la Argentina Hoy, que no es una pregunta sino un pedido. Pedirle que usted nos recomiende un libro que le gustaría que los oyentes de Cadena 3 lean.
Un libro...
Te puse en un compromiso.
No, está bueno volver a la historia. Yo creo que Yo Roca es un buen libro.
Que, de Feliz Luna.
De Feliz Luna, donde se habla de los orígenes de la Argentina y de uno de los gobiernos más exitosos que tuvo la Argentina y que, bueno, después pasó lo que pasó y tuvimos lo que tuvimos.
Gracias, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Fue la vicegobernadora de Mendoza, Eve Casado, en la Argentina Hoy. Apenas una pausa y nos despedimos.
El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina Hoy.
Final para Argentina Hoy, desde Mendoza, desde la Plaza Independencia, en plena vendimia, el gusto de estar en Mendoza. Ustedes saben que nos apasiona venir a Mendoza, que nos gusta, que disfrutamos mucho de la vendimia, de los encuentros y de la gente muy valiosa con la que nos encontramos aquí habitualmente en cada semana de vendimia en que nosotros instalamos aquí nuestro estudio federal. Un abrazo, seguimos mañana también desde Mendoza.
La Argentina Hoy. Grandes entrevistas en Cadena 3.